arquitecto Lucchini el 27 de mayo de 1981. Lucchini, yo le decía que estaba interesado en conversar con usted respecto a los problemas vinculados a, en general, a la teoría de la arquitectura y muy particularmente a la enseñanza de la teoría de la arquitectura. Como yo sé que es un tema que siempre lo ha interesado mucho, me gustaría conocer la opinión suya.
Bueno, mira, yo antes de empezar a abordar el tema, yo que se me voy a permitir hacerme un análisis de lo que fue la enseñanza que yo recibí en general en la como preparación hacia el ingreso a la facultad. Yo pertenezco como mi generación en general y algunas otras generaciones que me precedieron y otras que me siguieron a una generación maldita, que yo le llamo maldita, porque fue una generación a la que se le privó de toda enseñanza de la filosofía. Con el pretexto, cuando las facultades de arquitectura y de ingeniería, mejor dicho, eran una sola facultad, la de matemáticas, y se instauró la enseñanza de la filosofía, y luego se la suprimió en parte, se resolvió que la enseñanza de la filosofía solamente la podrían tener en aquellas facultades los que iban a obtener el título más importante, que eran los ingenieros. Entonces los arquitectos se les privó de esa enseñanza. Cuando yo fui alumno de secundaria, lo único que se nos enseñó de filosofía, así se le llamaba, pero no lo era en realidad, fue un curso que teníamos en tercer año, creo, de secundaria, una vez por semana, y que se llamaba Moral e Instrucción Cívica. De manera que un año el profesor Pérez Páez Formoso, que era muy bueno y que yo lo estimábamos mucho por su bondad, nos daba una clase sobre moral, que nosotros mucho no la comprendíamos. Y otra semana, otro profesor muy bueno, Augusto Martínez, muy inteligente, que nos daba una clase sobre la otra parte, sobre instrucción cívica. Y yo recuerdo muy bien de esa época un incidente que se produjo cuando juzgó la parte de las tendencias de la filosofía social y dijo que la filosofía sobre los filósofos sociales o los y en materia política solamente daban soluciones que era el puñal, la horca y el nudo corredizo, una cosa así, ¿no? Y a nosotros nos llamó la atención. Pero un muchacho, un compañero que tenía, que debía tener en su casa más libros que nosotros, ¿no?, le dijo que no era así. Y entonces ahí empecé a ver que había algo que no funcionaba en todas las cosas. Bueno, el problema quedó así para mí. Pero cuando estuve en la facultad, me di cuenta que había otras cosas, además de las revistas y de los libros que nos daban, ¿no? Y que esas otras cosas, sobre todo en la parte de los fundamentos de la arquitectura, no se explicaban por las cosas que había. Yo tenía allí, en ese momento, un profesor muy bueno, que yo también lo recuerdo con un cariño enorme, porque me enseñó lo que él sabía bien, y además me enseñó a ser profesor, que fue Campos, el general Campos. Pero el general Campos lo que enseñaba, no lo que nos decía, que lo decía muy bien y que lo explicaba maravillosamente bien, porque era un hombre además de una rectitud y una honestidad a prueba, toda prueba, hablaba sobre la base de Guadet y de Cloquet, claro, y de otros teóricos franceses. Y casualmente a nosotros en los cursos de proyecto, sin decirnos agua vanos, así nos metían, nos hablaban de Le Corbusier, nos hablaban de Pilotti y de otros tantos grandes arquitectos y de Méndez, y traían revistas que no entendíamos para nada, ¿no? De manera que siempre me sentí como una cosa que faltaba.
Perdón, Lucchini, ¿De qué años me está hablando? ¿Usted hizo los cursos entre qué años?
Bueno, yo le estoy hablando, yo debo ser ingresado en un año que no es impreciso, pero yo terminé mi carrera en el año 34, ¿no?
Ahí está.
De manera que...
Sería hacia el 1930.
Sí, 30 y... 30,
poco antes o después de haber estado Le Corbusier por aquí.
32. Sí, Le Corbusier llegó cuando yo estaba en primer año.
Ah, ya está.
Primer año, segundo año. Entonces, ocurrió, bueno, yo fui madurando, llegué a Carré, que era un profesor sin par, como no podría tener otro mejor. Me enseñó composición y me enseñó a querer la arquitectura, sobre todo, y a ver que la arquitectura podía ser una cosa mucho más profunda que lo que era un simple programa, ¿no? Es decir, que me hizo desear seguir siendo discípulo de él después de recibido. Y por eso hice el curso de grandes composiciones, con el objeto de seguir estando al lado de Carré un tiempo más. El curso de grandes composiciones de Carré se hacía sobre la base de un programa que se ponía el propio alumno, de manera que Carré lo dejaba en libertad para que usted pusiera el programa que se le ocurriera, y luego él lo criticaba, ¿no? Le enseñaba a hacer un programa, en una palabra, ¿no? Yo recuerdo que en esa época vivíamos el momento de los libros de Romain Rolland, de Panagistrati, esa gente, estos, los grandes escritores rusos que llegaban de la época, digamos, pre-revolucionaria y de los primeros momentos, ¿no? De manera que estábamos verdaderamente conmovidos por todas las cosas, ¿no? Y yo pensaba que se me había ocurrido primero ponerme como programa una cosa que era fantasiosa, ¿no? Y que era ponerme un programa que estuviese hecho sobre la base y tuviera que resolver un problema como podría ser la interpretación de la Divina Comedia del Dante. Era algo que me había sugerido de haber visto en uno de los libros de los concursos de Beaux-Arts, una interpretación hecha por un alumno de las siete ciudades, las ciudades de los siete pecados capitales, ¿no?
Ah, pero qué.
Pero caminé mucho tiempo sobre esas cosas y no podía encontrar la manera de darle una concreción literaria y que a su vez permitiera hacer una concreción arquitectónica, ¿no?, de proyecto. De manera que cambié influido sobre todo por esas otras ideas que decía anteriormente, de esos personajes que figuraban en las obras de Rolland, ¿no?, como Juan Cristóbal.
Claro.
Y eso me llevó a plantearme la interpretación de la heroica de Beethoven a través de la arquitectura. Entonces salió allí un problema, un proyecto que era realizar un monumento a los grandes hombres de América, que tendría tres partes: una parte, digamos, enterratoria, simbólica, como tiene la sinfonía; otra parte de glorificación, ¿no?, y otra parte de simbólica, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Es decir, que estaba creándome yo una teoría misma. Y la enseñanza de Carré en ese momento hacía que para un programa, para una actividad determinada, la persona tuviera que formarse una teoría, ¿no? Pero siempre seguís cojeando de falta de filosofía. De manera que cuando terminé el curso de grandes composiciones, y hice además después el gran premio que me llevó a la beca, ¿no?, y volví de Europa, se sentí con más intensidad todavía la falta de filosofía. La facultad había creado un curso de filosofía que se lo había dado a Uribe, pero no tenía nada que ver con esto. Daba unas cosas que podrían ser maravillosas, pero que no eran especulaciones de un filósofo ya desarrollado, ¿no? En cambio, por esa época...
Sí, yo lo tuve también de profesor y...
Por esa época...
No era un hombre sistemático, ¿no?
Claro, no. y además no daba la corriente, ¿no?
No, eran no la daba, sí.
Era un hombre que era un filósofo que dialogaba sobre determinadas
consigo
cosas
mismo.
Consigo mismo, sí, correcto, determinadas cosas que se le ocurrían, ¿no? Pero en cambio la universidad había contratado a García Morente, Manuel García Morente.
Perdón, Emilio Oribe estaba en la Facultad de Literatura.
Sí, estaba en la Facultad de Literatura. Había una clase de, que después la heredó Körner.
Ahí está, sí. Y García Morente, invitado por la universidad.
Sí, la universidad había contratado y dio un ciclo de 16 conferencias sobre historia de la filosofía, a la cual asistí. Y García Morente era un talento tan maravilloso como profesor español que yo creo que hasta los bancos entendían la filosofía, ¿no? Era de historia de la filosofía, ¿no? García Morente es el director de esa revista, de esa colección verde que es de allí, ¿no?
Ah, sí, sí, de historia. Sí,
Manuel García Morente, ¿sí? En español.
Sí, sí, sí. Entonces, yo leí el libro, sí, aquel de elecciones, creo que claro, se originó posiblemente en sí, este, porque fue editado en Argentina.
Sí, porque después él fue a Buenos Aires. Bueno, eso me dio una cierta estructura general y me dejó, digamos, desde luego, envenenado con ese problema, ¿no? Ahora las cosas, los tiempos pasaron, un buen día había una situación conflictual en la facultad, a la cual yo felizmente estaba ajeno porque estaba realizando, cumpliendo un contrato que tenía con el municipio de hacer un trabajo para los hoteles municipales, y que un conflicto que amenazaba, digamos, dividir al profesorado y a la facultad, como efectivamente lo hizo en parte, ¿no? De manera que un muy querido amigo mío, que era Paisel Reyes, me fue a ver y me dijo si yo quería presidir la sala de profesores. Yo había estado al margen de las cosas y los dos bandos se habían puesto de acuerdo en que lo podía hacer. Yo acepté y eso determinó, tuvo una serie de consecuencias que determinó mi intervención en la facultad, el nombramiento de decano, y después el trabajo durante 8 o 9 años ahí en la misma, ¿no? Ahí me di cuenta que el problema de teoría seguía permanentemente, se perseguiría y seguía en pie, ¿no? Ahora yo voy a decir una cosa que quisiera que no apareciera en el libro, se la digo a usted, ¿no? Me encontré entonces que el problema de la ciencia en teoría estaba centrado en la falta de la enseñanza de lo que podría ser la teoría de los edificios, así como había posibilidades de trabajar en la enseñanza de la teoría de los territorios y de las de las ciudades, es decir, urbanística. Es decir, que yo creo que hay tres niveles o tres tipos de escalas en las que se puede estudiar la arquitectura de ciudades, la arquitectura de edificios, la arquitectura de ciudades y la arquitectura de territorios, ¿no? Ese para mí es el fundamento de la cosa. Ahora, planteando así la cuestión, el problema es cómo resolverlo, es decir, cómo hacerlo viable. Y allí ese fue un problema, un aspecto de la cuestión sobre la cual yo tardé mucho en darme cuenta cuál era. Y yo diría que me di cuenta después de salir del decano de la facultad, y aún más después de haber salido de la facultad, donde tuve bastante claro el problema. Yo creo que
cuando me dice salir de decano, quiere decir cuando sí, dejó cuando terminé, el cargo. Cuando
después de terminado mi decanato, y aún más después de terminadas mis funciones de profesor por jubilación, ¿no? El problema, yo creo que pretender dar la teoría de la arquitectura así como una materia global con los criterios tradicionales de Guadet, totalizando, es un absurdo, ¿no? Porque la teoría de la arquitectura, en primer lugar, es una teoría, no es una teoría universal, no puede ser una teoría universal, sino que es una teoría local, ¿no? Que varía según las regiones, que varía según los tiempos, según los momentos. Por consiguiente, que además por otra razón muy importante, que son infinitos los problemas que tiene la arquitectura en cualquiera de sus niveles, ¿no? Y son imprevisibles todos ellos, ¿no? De manera que no se puede intentar una teoría global, por lo menos sin una, digamos, un estudio preliminar de una cantidad relativamente vasta de problemas que permita sacar después algunas conclusiones generales. Y eso está siempre en el campo problemático. Yo me planteo entonces, ¿qué era en definitiva la teoría de la arquitectura? Y yo pienso que la teoría de la arquitectura es una teoría, como digo, local, y por consiguiente para nosotros la teoría de la arquitectura en este país es aquel conocimiento que se obtenga de la reunión de todos y cada uno de los problemas que hoy y aquí tiene la arquitectura nacional. Es decir, que si en este momento nosotros pudiéramos detener el tiempo y tener la posibilidad de saber cuáles son las soluciones a cada uno de los problemas, la reunión de esos es la teoría de la arquitectura nacional que nos puede servir a nosotros. Naturalmente que se planteaba así también es un planteo en el terreno utópico, porque no se puede detener el tiempo y en un momento dado reunir todas esas cosas. Entonces hay que buscar una fórmula que permita llegar usar en el tiempo, porque no se puede prescindir del factor tiempo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que permita reunir en una cantidad de años, por un trabajo, digamos, técnicamente bien hecho, soluciones a una cantidad de problemas, ¿no? Y que los mantenga actualizados, ¿no? Ese es el criterio que yo seguí para plantear la parte histórica, ¿no? En el curso de Historia de la Arquitectura, ¿no? Porque la cuestión se plantearía para resolver este problema, se plantearía de esta manera, digamos, el planteo que habría que hacer, ¿no? Habría que aprovechar la posibilidad de que se quedaran dentro de la facultad la colocación de los temas de arquitectura con la necesaria antelación para que primero el Instituto de Historia pudiera hacer la investigación de los antecedentes completos en un lapso, supongamos, de un año o dos años, lo que se plantea. Luego el Instituto de Teoría pudiera hacer sobre la base de esa información las conclusiones y los análisis teóricos correspondientes, y finalmente eso reunido en el momento, digamos, correspondiente, pudiera ser usufructuado, digamos, en los cursos de proyectos, ¿no? Bueno, es que pensando mucho sobre eso, sobre ese tema, uno puede llegar a la conclusión de que la facultad podría mantenerse sobre la base de tres materias, ¿no? Sustancialmente capitales, ¿no? Que serían de historia, teoría y proyectos. A proyectos, la amplitud de proyectos de edificios, proyectos de ciudades y proyectos de territorios en la medida que se puedan hacer, ¿no? Ya sea en un solo nivel de formación de la facultad o en varios niveles, eso es otra cosa, cosas ya de técnica de aplicación, ¿no? Esa es la manera como yo creo que se puede encarar la cuestión, ¿no? Es decir, que se tiene que tener una base investigativa tanto en el nivel histórico como en el nivel teórico, y dedicada a estudiar problemas seleccionados previamente con una función docente, ¿no? El tiempo acumula después las cosas y permite formar, digamos, una materia más o menos amplia, ¿no? Esa es la cuestión como yo la he visto y como yo la escribí, por otra parte, en ese artículo que mandé a la Argentina,
claro,
¿no? Que muestra un poco los caminos, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, no es necesario esperar a tener cientos de problemas resueltos, se puede hacer un resumen, una conclusión general que dé un estado de la teoría en ese momento. Ahora, yo comprendo que todo esto tiene también otro aspecto muy, de, muy difícil de captación, ¿no? Que es las relaciones que deben establecerse entre la facultad y el medio, ¿no? Bueno, en realidad la facultad tenía, o tiene creo todavía, un sistema que es correcto, ¿no? Que es tratar de poner un tema en el interior, en distintos lugares, ¿no? Y que puede, bien explotado, dar medio de mantener, digamos, la vivencia de las cosas que se estudian, ¿no? Pero esa es mi digamos, un poco mi historia propia y mi identidad en torno al problema de teoría, ¿no? Yo pienso, ahora, la importancia que tenía la filosofía para mí, y sigue teniéndola, es porque en todas esas actitudes, ¿no?, que se han desarrollado en torno al problema teórico de la arquitectura, yo he comprobado que por lo menos hasta en los tiempos pasados, ¿no?, y aún en los tiempos de principios de los movimientos renovadores, hay una íntima relación entre las ideas filosóficas, las ideas políticas y las ideas arquitectónicas, ideas artísticas y arquitectónicas. Pero yo, de lo que conozco algo, es de ideas arquitectónicas, y a veces hasta los propios nombres evidencian esas conexiones, ¿no?
Claro.
¿No? Por ejemplo, en el siglo pasado, cuando se hablaba de arquitectura ecléctica, ¿no?, se estaba pensando inmediatamente con los argumentos propios de la filosofía ecléctica. Y cuando se hablaba de arquitectura neoclásica, se hablaba con los argumentos propios de la neoescolástica, ¿sí?, con el mismo tipo de ideas. Y cuando se hablaba de la arquitectura, vamos a decir, utópica, se hablaba con los argumentos de la filosofía utópica, ¿no? Incluso los grandes utopistas eran creadores de arquitectura utópica, que al final no la realizaban a veces, y otras veces sí la realizaron, aunque con destinos distintos que no eran los que ellos buscaban. Y en la arquitectura contemporánea, ¿no?, todo el movimiento ese atomizado empieza en la última década del siglo XIX y se acentúa durante el primer cuarto del siglo XX, es un reflejo de toda la atomización que tiene el pensamiento filosófico, ¿no? Casi con seguridad, yo no he ido, no tengo la profundidad de estudio en los otros campos todavía, pero me parece casi evidente, ¿no?, ya por los hechos exteriores, ¿no? Para lo difícil a veces es establecer, hallar correctamente las conexiones, ¿no? Muchas veces se establecen a través de las ideas políticas, porque las ideas políticas, que son una expresión de las filosóficas casi todas, ¿no?, y están muy vinculadas, el siglo XIX es un siglo de filosofía política, ¿no? Bueno, la política crea instituciones, y a través de las instituciones se transmiten las ideas, las relaciones de ideas, ¿no? Yo veo un poco el problema así, ¿no?, desde la cuestión, ¿no?
Yo le quería hacer complementariamente alguna pregunta. Sí. Por ejemplo, siempre, desde luego, partiendo de ciertas creencias más que de ciertas experiencias, porque creo que realmente la experiencia en la facultad respecto a los cursos de teoría fueron muy deficitarias en general, ¿no? Es decir, había el curso de primero, en las sucesivas etapas en que se fue desarrollando, por lo menos desde que yo lo conocí, desde comienzos, digamos, de la década del 50, muy diversificado en cuanto a interés por parte del alumnado, y muy diversificado también por cuáles fueran los profesores que estaban encargados de los cursos, respecto a los restantes, entre otras cosas, de pronto porque no eran cursos que exigieran luego un examen para la constatación de conocimientos, en fin. Respecto a eso, me interesaba mucho conocer la opinión suya sobre esto. ¿Usted entiende de que la teoría de la arquitectura tiene que ser dictada en un curso específico, año por año, en todo el desarrollo de la carrera? bueno, de no, preparación para arquitectos.
Bueno, eso yo le voy a contestar lo siguiente, ¿no? Yo creo que no se puede hacer eso, ¿no? Porque primero de todo tenemos que tener acumulados conocimientos, cantidad de conocimientos suficientes como para poder hacer un dictado de esas cosas, ¿comprende? Si nosotros usamos las mismas bases de conocimientos que tiene los instrumentos que tiene la facultad, ¿no? Si por una hipótesis cualquiera nosotros hubiéramos podido aplicar este procedimiento que yo le digo desde el principio, ¿no? Usted tendría ahora formado un volumen de conocimientos con los cuales tendrían validez, si además los institutos van manteniendo al día esos conocimientos, ¿no? Que es la otra cosa importante, ¿no? Entonces usted puede dar previamente al contacto del alumno con el arte de proyectar, puede dar una información general sobre eso, ¿no? Amén de la información particular que puede dar en un momento, ¿no? Como también puede ocurrir una cosa, que usted no dé esa información general, ¿no? A la iniciación. Es una cosa que se me ocurre ahora para respondiéndole a su pregunta, ¿no? Sino que en los temas que se les pongan nuevos y que aparezcan cuestiones nuevas, bueno, que esas cuestiones nuevas ingresen al conocimiento y después se dé al final el conocimiento total de la teoría, ¿no? De lo que ya se sabe, ¿no? Ese es un problema de mecánica de la, ¿no? Ahora, otra cosa que incide directo pero de una manera lateral es referente a la cantidad de enseñanza que se acumula en la facultad, ¿no? Yo pienso que la enseñanza tiene que tender a simplificarse, ¿no? Y hacerse sobre la base de tres o cuatro cosas fundamentales, ¿no? Proyecto, teoría, historia, por la relación que tienen entre sí, ¿no? Y después, si usted pone a pensar, yo personalmente creo que todo lo que es la parte específicamente técnica no debía ser del resorte del arquitecto, ¿no? Incluso la parte sobre todo estructural. Yo creo que lo que la facultad tiene que formar allí son gente capaz de calcular lo que hacen los arquitectos. Es decir, la posición siempre que se ha tenido en ese problema de los estudios estructurales y del arte de proyectar ha sido la siguiente, ¿eh? Por lo menos en mi experiencia profesional me ha dicho que era así. Si un arquitecto proyectaba una cosa fantasiosa, vamos a llamarle así, ¿no? Que determinaba estructuras extrañas, el calculista le decía inmediatamente: esto no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces el arquitecto tenía que estar abandonado a esas ideas porque no se podían hacer. En definitiva, el que proyectaba era el calculista, ¿no?
Me hace recordar una información que me dio hace poco tiempo atrás el ingeniero Dieste, cuando le invitaron primero a unas conferencias y luego le propusieron incluso un cargo permanente que él no aceptó en la universidad, creo que de Harvard en Estados Unidos, estando de decano el arquitecto argentino catalano. Uh-huh. Creo que en esa oportunidad se estaban por instaurar, a modo experimental, no sé si eso después fructificó, unos cursos especialmente preparados, diseñados como para preparar técnicos de cálculo para obras arquitectónicas.
Para obras arquitectónicas, exactamente.
Podían ser o no arquitectos.
Claro, sí, señor.
Pero específicamente
yo,
preparados
eso para creo eso. Que sí, que no puede ser que el arquitecto, la imaginación del arquitecto tiene que ser absoluta, absolutamente libre, ¿no? Y puede inventar las cosas más descabelladas que puedan parecer, ¿no? Pero tiene que tener su equipo técnico que se las ingenie los métodos para determinar esas cosas, para determinar la forma cómo hacerlas viables, ¿no? Ese es uno de las carreras que yo diría que tienen que ser anexas a las del arquitecto. Como en general las de las otras técnicas, ¿no? Las técnicas menores, como tal, acciones de los distintos equipos, etcétera, ¿no? Es decir, el arquitecto es un hombre que tiene que estar absolutamente libre en ese momento, y tiene que tener sus equipos que resuelvan esos problemas. Por eso yo creo, le decía al principio, no sé si en esta charla o en la conversación preliminar que tuvimos, que lo que a mí siempre me admiraron más, me produjeron más admiración que perdón, fueron los arquitectos utópicos. Y yo mismo me sentí arquitecto utópico cuando hice, le hacía el gran premio, hacía esas cosas, ¿no? Porque creo que es, y son los únicos momentos en que el sujeto está absolutamente libre, ¿no? En su creación, ¿no? Tiene que ser tan libre como lo es un pintor, un músico, en fin, que tiene ciertas limitaciones, pero que escapan a su propia técnica, ¿no? Yo mismo provoco un poco la cosa así.
Bueno, Luchini, yo le quería consultar esto. Suponiendo no la facultad específica y concreta nuestra, tal cual la conocimos, más que incluso la facultad de este momento, ¿no? Que tiene otras, de pronto, otras distorsiones. Refiriéndonos a la facultad que pudo haber sido, suponiendo que las informaciones se hubieran recabado en forma global, por parte de un instituto como el que pudo haber sido el Instituto de Teoría del Urbanismo, o refiriéndonos a una facultad, no específicamente la nuestra, sino una facultad que estuviera en otras condiciones y con otras posibilidades de preparación en otro país, de pronto latinoamericano. ¿Usted entiende que la teoría de la arquitectura tiene que ser cursos paralelos a todos los demás cursos curriculares de año por año en la facultad? Es decir, ¿convendría que estuviera conjuntamente con un curso de proyecto, de historia o de otras materias, un curso anual de teoría de la arquitectura?
Bueno, yo creo, el problema, eso se nos podría contestar usando yo algo de las cosas que dije, ¿no? Yo pienso que no. ¿No? Que por lo menos en una cantidad de tiempo hasta que se pueda estructurar una teoría, eso no podría ser así. Lo que los proyectos tendrían que ser, los programas de proyectos tendrían que ser tales que los cursos de teoría hubieran tomado, y los de historia, con la antelación necesaria, el de historia, el análisis de todos los antecedentes, y el de teoría, el análisis de todas las de todas las conclusiones, vamos a decir así, ¿no? Y esas conclusiones se darían al alumno en la explicación del programa genérico que debe quedarles a todos en una serie de clases que pudieran constituir un curso reducido ese año.
Bien.
Es decir, que a medida esa, y digamos, se les pueden agregar las anteriores también que hubieran, si se quiere, ¿no? De los programas anteriores, hasta formar una masa de conocimiento que pudiera dar una integración más o menos general. Pero yo pienso que, por eso decía que el conocimiento de la masa general de información que da sobre distintos problemas, después de un cierto tiempo hay que dar al final, donde dan todo el conocimiento en otras cosas que él no pudo tocar,
claro,
¿no? Pero que las tiene ahí establecidas y las puede usar en cualquier momento, ¿no? Es decir, que no tiene sentido, ¿no? Porque si no, habría que hacer siempre programas que estuvieran hechos de acuerdo con determinadas cosas, ¿no? Y ahí también tiene que haber una gran libertad para plantear, porque es una gran libertad para plantear, digamos, los programas, porque también los problemas van a ser muy muy nuevos, muy distintos en todos lados, ¿no? Es decir, al final se va formando una cultura, el arquitecto, digamos, teórica, que es la que va a obtener al cabo de los años en la facultad y después en su ejercicio profesional.
Pensando un poquito en el tipo de argumentaciones que recuerdo se manejaban en los años en que yo me inicié en la facultad, por lo menos, que fueron los inmediatamente posteriores a la aplicación del plan por entonces nuevo de los años 50,
sí, 52.
52 concretamente. No,
¿qué opinión tiene, qué le merece a usted la supuesta o potencial contradicción que podría derivarse de un curso que con carácter genérico se dicta a nivel de todos los estudiantes de la facultad respecto a lineamientos teóricos que podrían ser los que orientan determinada forma de concebir la actividad del diseño propiamente arquitectónico en un taller de arquitectura? ¿Eso le parece...?
No entiendo la diferencia.
La diferencia o las eventuales contradicciones que pudieran derivarse de un modo de planteo teórico, de teoría de la arquitectura, que a nivel general de toda la facultad, desde el momento que se daría, pienso yo, un solo curso por año, por lo pronto, a nivel de todo el estudiantado de la facultad, respecto a las diversas características con que se podrían enfocar en los distintos talleres el enfrentamiento al diseño arquitectónico, que también conlleva, pienso, por parte de quien dirige esos cursos, una modalidad teórica, ¿no es cierto? Una cierta que toda enseñanza desde el punto de vista del proyecto está cargada con cierta
personalidad,
incluso con cierta doctrina arquitectónica que pienso debería tener todo buen profesor de taller de arquitectura. ¿Lo ve como incompatible o lo ve como complementario?
Bueno, yo pienso que la teoría de la arquitectura en sus conclusiones generales, desde los distintos problemas, tiene que ser absoluta en un momento determinado. Es decir, dándole al término absoluto lo siguiente, ¿no? El siguiente alcance, ¿no? Un mismo problema puede tener múltiples soluciones, ¿no? Es decir, puede tener múltiples soluciones, ¿no? De manera que el problema planteado de una determinada manera y dichas cuáles son las características del mismo y cuáles son las posibles soluciones del mismo, bueno, no hay ninguna incompatibilidad para que alguien agregue una solución distinta a eso, ¿no? Pero lo importante es que se tenga un punto de salida, digamos, parejo, homogéneo, constituido por la suma de soluciones buenas que se conocen de un mismo problema, si es que la tiene el problema, el problema, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión toda de que se refiere a la mecánica, que es muy delicada de llevar en este caso, ¿no? Porque todo esto que estoy hablando yo parece es relativamente fácil explicarlo, pero después conducirlo es muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil, porque tiene implicaciones como las que pueden ser originadas por la dimensión, que creo que es otra cosa que hay que considerar, del instituto de enseñanza, ¿no? Es decir, yo creo que el instituto de enseñanza no puede servir para cualquier cantidad de alumnos, ¿no? Es decir, que tiene una dimensión apropiada para mantener un cierto equilibrio general y una cierta homogeneidad, ¿no? Y que después hay que crear otros centros, aunque sea repetir tres facultades o tres escuelas, como usted quiera llamarle, o tres centros de estudio, si no quiere llamarles a todas facultades, ¿no? Que no tiene tampoco por qué ajustarse todas a los mismos análisis teóricos y llegar a las mismas conclusiones, al contrario, puede estudiar problemas distintos. Eso es otra de las cosas, creer que los órganos de enseñanza sirven para cualquier cantidad y en cualquier condiciones, eso es un error garrafal, ¿no? Que se manifiesta, se ha manifestado incluso de todos los niveles de la enseñanza, desde las escuelas hasta las facultades, ¿no? Yo creo que eso es otra de las cosas así absurdas, ¿no? Puede enseñar a cualquier cantidad de gente con un dispositivo estabilizado, estático, ¿no?
Luchini, y concretamente dentro de esos parámetros que usted me contesta esa pregunta anterior, ¿usted pensaría una eventual una eventual formulación de un curso de teoría a través del análisis programático para saber, frente a tal requerimiento más o menos común, frente a un problema concreto que se le plantea desde el punto de vista de, sí, de programa, de arquitectura, resolver al arquitecto de determinado medio y determinado tiempo, el número de soluciones habituales o la manera de enfocar esas soluciones presenta tales soluciones determinadas por ejemplos más o menos notorios,
bueno,
realizados o no realizados,
sí, bueno,
lo haría en base a ese tipo de...
Usted se refiere a la construcción de
la estructuración del curso. Usted entiende que podría ser en base al análisis de programas de arquitectura y ver qué soluciones se les han dado en forma, y tratarlas de catalogar, sí, en forma crítica,
sí,
en forma ordenada.
Los problemas arquitectónicos, ¿no?, que tienen los programas, ¿no? El programa es una cosa general, ¿no?, y dentro de ese programa hay una cantidad de problemas, una cantidad de cuestiones, ¿no?, que son los que pueden determinar y en distintos grados, ¿no?, que son los que pueden determinar las cosas, porque el programa, en realidad la actitud del arquitecto, el que va a proyectar, ¿no?, es que tiene una cantidad de información sobre una serie de problemas, ¿no?, pero posiblemente no las tenga todas así, sobre todos los problemas, ¿no?, de manera que en el aprendizaje se le enseñan algunos de esos problemas y los otros los tendrá que ir improvisando allí, ¿no?, o serán fallas que servirán para que se hagan después en los programas sucesivos, se analicen esos otros problemas, ¿no? Es decir, yo pienso, sin embargo, que la enseñanza de proyectar van a tener que hacerse sobre la base de un problema general, es un programa que tenga determinadas cosas que son las que se quieren ver fundamentalmente, ¿no?, es decir, una cierta orientación didáctica, ¿no?, porque, por ejemplo, cuando se elegía una población aquí del país, bueno, en esa población tenía infinitos números de problemas, pero la orientación que debió darse allí, no sé si se daba o no, pues, no seguí muy detallado, no pude ahondar mucho el estudio sobre esas cosas, pero lo que debía darse es, vamos a estudiar determinados problemas de esa localidad, de ese territorio, de lo que fuera, ¿no?, o de ese edificio, ¿no? ¿No? Es una cosa muy elástica la teoría de la arquitectura, ¿no?, porque tiene ese infinito problema, ¿no?
Dígame, Luquine, y la carencia de cursos formales o la carencia de cursos con médula real y con verdadera sustancia letal, ya sea porque no se dan o porque se dan en forma muy deficitaria, ¿qué problemas le parece a usted que origina a nivel de quien está llamado luego a construir, ¿no es cierto?, y a realizar en tanto arquitecto?
Bueno, mire, el problema más, para mí, más serio que aparece allí, es que el arquitecto sustituye todo ese conocimiento simplemente por la copia. Yo creo que la formación, lo que refleja generalmente la arquitectura de nuestra, es que el arquitecto está a la pesca de las revistas, ¿no? Cuanto más revistas tiene, las más nuevas aparecen allí y va trasladando cosas que hicieron otros a la solución de sus proyectos. Puede decir otras cosas generales, ¿no?, cómo funciona un apartamento, en fin, todas esas cosas, pero una labor creativa auténtica no la tiene. Esa es la impresión que yo he sacado, salvo algún caso muy especial, un individuo de genio, ¿no?, que se libera de las cosas y así, pero esa es la actitud general. Porque usted empieza a ver, un día empiezan a aparecer, yo qué sé, edificios con determinadas formas, ¿no?, y todo el mundo tiene esa forma, ¿no?, se le ocurrió eso, ¿no?
Sí, seguro.
A nosotros
sí.
Apareció, yo sé que hay una revista que vino así, con esa,
sí,
cosa, ¿no?
Sí, sin duda.
Antes nosotros hacíamos lo mismo, ¿no? En los años primeros, ¿no?, veíamos venía Le Corbusier con una piloté, y bueno, todo el mundo hacía, trataba de meter los pilotis de cualquier manera en cualquier cosa, ¿no? Venía después, pescaba una revista de Ray antes, había tratado de hacer las cosas, de copiar la forma de Ray, ¿no? Y, bueno, y después venía Mendelssohn y todo, dibujaban todo con Mendelssohn, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es una cosa. Claro, son todos instrumentos, las revistas y eso es muy importante, pero que tienen que ser manejadas con mucho cuidado, ¿no? Porque si previamente a eso no se da toda la instrucción de lo que significó Mendelssohn, lo que significó Gropius o Wright, ¿no? Y las razones de por cuáles hicieron eso, que a veces, muchas veces ellos tampoco las tenían, ¿no? Eso es bueno, entre paréntesis, ¿no? Pero la enseñanza se hace una mitificación.
¿Y a qué arquitectos le parece, dentro de lo nacional, ¿no es cierto?, a qué arquitectos le parece que convendría validar más en tanto forma congruente de realizar la arquitectura mediante una postura razonada, teóricamente sustentada? Qué lío, lo que le pregunto.
No, eso contestan cuando le hacen los intervinientes, lo dicen de manera cuando no quieren contestar, dicen sin contestación, no sé, sin respuesta.
Punto suspensivo.
Sin respuesta, ¿no? No, yo tampoco tengo nada, un conocimiento así tan profundo de todos los arquitectos como
No, pensando en los arquitectos, digamos, de hasta el 50, o qué sé yo, o antes.
Yo prefiero. Pero además, aunque no lo sería grabado así, tampoco lo podría decir exactamente, ¿no? ¿Qué arquitectos fueron los que me impresionaron más? A mí, a lo mejor me interesó, sí, escribí un libro sobre él, ¿no? Pero tiene sus limitaciones.
¿No? Seguro.
Fíjese que en el fondo eres un hombre que. Un ecléctico, ¿no? Lleno de.
Ah, clarísimo, ¿no? Sí, sí.
Cosas de distinto tipo. Tenía cosas geniales, es decir, interpretaciones un poco geniales, diríamos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no fue tampoco un hombre de que pudiera parangonarse con las grandes figuras, ¿no? Del mundo, de la historia, ¿no? Es bueno, muy buen arquitecto para nosotros, es una cosa bárbara, ¿no? Pues esos grupos, por ejemplo, como de los campos, toda esa gente, eran gente muy inteligente, pero que estaba siempre funcionando atrás de otras cosas que habían salido antes, ¿no? Incluso han tenido procesos de regresión, ¿no?
Sí, sí, justamente hacia los años 50, ¿no? O antes de 50, no me acuerdo bien. Sí. Creo que sí, fines del 40,
sí,
debía ser.
Ahora no sé lo que están haciendo, ni sé si trabajan mucho tampoco. Deben trabajar mucho, sí. Pero las obras de ellos en general son siguen haciendo otras influencias, pero yo de los campos tenía talento y debe tener todavía, ¿no?
Sí, sí, algunas localizaciones realmente están muy.
No, yo
muy
recuerdo
bien,
cuando enseñaba, gustaba. ¿No? Era Ríos, el otro individuo que yo de talento, ¿no? De fino además, ¿no? Pero posible que noto que puede ser también que el medio sea un factor que contribuye a aplacar a la gente, ¿no? Porque yo recuerdo mis primeras experiencias cuando yo vine de Europa, ¿no? Yo vine de Europa aquí, pensaba irme enseguida. Yo vine, pues mi padre estaba mal, en fin, se estaba por morir, y no quedaba una situación en mi casa complicada, ¿no? Pero mi idea era mandarme a mudar. No me pude mandar a mudar porque la guerra estalló unos tres meses que vine de ahí.
Ah, cierto, entonces, sí.
Pero entonces tuve que cambiar. Y me había hecho amigo en el viaje con Jones y con Paiseno, que los dos encontré allá. Y yo no tenía una especie de estudio con Martínez Serra y Gato, ¿no? Y siento que había salido, eran segregados del taller de los campos, del profesional, ¿no? Entonces me invitó ahí, como yo había quedado, habíamos intimado mucho durante el viaje, ¿no? me había me invitó a que fuera al estudio, quise usar el estudio allí, ¿no? Y bueno, estuve ahí, empezamos a hacer un concurso juntos, ¿no? El primer concurso fue para... Es decir, no, además éramos amigos, nos habíamos hecho amigos de Álvarez, de Mario Roberto Álvarez.
Ah, usted me contó, sí. Bueno, que lo encontraron también en Europa.
Sí, sí, lo encontré, yo lo conocí así. Bueno, pero al final para los trabajos en Montevideo hicimos el concurso para unos garajes de la CUPSA. Y recuerdo que me había hecho un proyecto de los el proyecto lo hice yo, ¿no? Pues nosotros teníamos todavía problemas de materias y Guillermo andaba haciendo la premio. Entonces había puesto una búsqueda favorita, una de esas cosas fantásticas. Nos dieron un segundo premio. Después me enteré que el primer premio se lo dieron a González Barrio y que el socio de González Barrio era Sichero, el cual era asesor de la CUPSA, el cual además integraba al jurado como asesor de los dos delegados de la CUPSA. Entonces me dio la primera bronca. Un robo así escándalo. Yo cuando se enteró de eso lo agarró a Rocco, decía, mira, ¿qué hace? Porque era el Rocco era el pobre, era el que además hacía la había hecho las bases, ¿no? Bueno, después así nos pasó varias veces, ¿no? En concursos, y cada vez que hacíamos una cosa así más o menos nos quedábamos afuera, ¿no? Entonces me tuve que quedar acá trabajar, ¿no?
Claro. Luchini, y toda esta gente que usted menciona, de pronto, claro, Vilamajón mayor, sin duda, que el caso de los Campos y demás, ¿no? Pero toda esta gente, ¿quién daba teoría de la arquitectura entonces?
Bueno, la teoría de la arquitectura, cuando ya estaba, ya se lo dije, que la daba Campos, era uno de los profesores, ¿no? Y el otro que daba teoría de arquitectura era Boix.
¿Emilio Boix?
Ceario
Boix. Ah, Ceario.
Ceario,
sí. No tenía el mismo nivel que Campos, posiblemente.
Bueno, él era un hombre muy desordenado.
Ajá.
La característica general de Boix era esa, ¿no? Era un hombre desordenado. Yo creo que sabía mucho, así que leía mucho sobre todo, ¿no? Y él se daba eso de historia, las dos materias las daba él, ¿no? Pero no variaban mucho, nosotros íbamos en las clases que no... Yo iba a la de Campos fui siempre, ¿no? Porque era una persona que yo estimaba mucho, ¿no?
¿Y ustedes tenían la obligación de dar incluso exámenes de esas materias?
Sí, 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 era con exámenes todos.
¿Y qué tenían, dos o tres cursos en la totalidad de la carrera?
Mire, yo creo que había... mi régimen era semestral, creo que eran cuatro semestres.
Y después tenían los cursos de pronto de relacionados con urbanismo, ¿no es cierto? Y estudios de ciudades.
Sí, pero a cargo de Cravoto. Simplemente que era así, había un curso con Cravoto.
Con Cravoto.
Le llamaban urbanismo, ¿no?
Ahí está.
Que se examinaba con. Había que hacer un
trabajo.
Un proyecto colectivo, ¿no? Y dar un examen, ¿no?
Porque yo me pregunto esto, y toda esa gente entonces que tuvo cursos, algunos de los cuales de pronto buenos, como ese caso de que usted menciona del general Campos.
Sí, pero bueno, pero de una cosa atrasada.
Atrasada pero respecto no. Incluso al propio momento.
Claro, ah, seguro. Porque en ese momento que nos daban el Guade, por ejemplo, o Cloquet,
no respondía a las premuras de la hora y del momento.
Teníamos los libros, teníamos todo.
Tenían que de pronto estar haciendo el hospital de clínicas en el concurso y resulta que aquello no servía.
Teníamos las colecciones de revistas de arte y decoración, todo eso que fichó que la gente
seguro,
así, ¿no?
Sí.
No, arte y decoración y las otras más revolucionarias, las inglesas.
Sí, ¿no? Sí, sí, de estudio, cosas por el
estilo. Estamos viendo eso y nos estaban enseñando, yo qué sé, el pato de Fontainebleau.
Seguro.
Era una cosa que funcionaba como historia.
Claro. ¿No? Sí, sí, digamos, la historia, si acaso, de la doctrina empleada para aquel momento, sí, o la doctrina claro, de aquellos momentos o de aquellas obras que fueron, de algún modo, jalones del pasado.
Sí, cosa que debía darse en el curso de historia.
Claro, claro. Sí.
Pero eso se va en edificios, ¿no?
Seguro. Y en cambio, le pregunto, para el caso de los talleres más esclarecidos, de pronto, pienso en de Cravotto, pienso de Carré, usted tuvo oportunidad de Rius, era, usted tuvo oportunidad de ser alumno de Rius también.
Sí, porque estaba en realidad estaba en el mismo taller, ¿no? Si no le molesta ver las cosas colgadas, a mi mujer que si ve esto me tiene, le pega un rezón. Lo que ocurría es que la organización de la enseñanza era la siguiente. Nosotros teníamos, creo que 5 años de materias, ¿no? De las cuales los 3 primeros años nosotros llamábamos los talleres chicos, bajos, ¿no? Y después 4 y 5 se hacían con carrera. Talleres grandes donde juntábamos todos los alumnos. En el taller, los talleres de los 3 primeros años había varios talleres, varios profesores, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré, estaban en una mismo salón Cravotto, Rius y Amargoso, ¿no? Rius estaba trabajando de adjunto de Cravotto y Amargoso tenía su taller propio, ¿no? Después estaban Vigurú, Jimeno, Rocco, Guano, en fin, y Quinteiro, ¿no?
¿Usted recuerda si estuvo Surraco en algún momento?
Bueno,
en la
Surraco
enseñanza
estuvo, creo que antes que yo entrara a la facultad.
En algún
momento estuvo, me parece, pero durante la época que yo estuve y aún después de ser egresado nunca más llegó a la facultad.
¿Usted me dijo que egresó en el 34?
Yo, sí, en el 34 creo que estuve, ¿no? 34-35. Esos talleres chicos, además había talleres de composición decorativa.
Es cierto, sí. Bueno, dejemos de lado eso porque de pronto eran más, bueno, no sé, de pronto no soy suficientemente objetivo porque en cualquiera de esos talleres, ¿el profesor de algún modo impartía teoría, de algún modo, o no?
No.
¿Ninguno de ellos, ni siquiera Carré?
No, Carré enseñaba composición, ¿no? O sea, absolutamente composición.
No había clases, digamos, o no había exposiciones más genéricas.
La teórica de composición no había, ¿no?
¿Era a través del diálogo personal siempre o colectivo con los alumnos?
No, personal. Es decir, nosotros hacíamos un esquicio de salida y entonces él corregía la idea que traía el alumno.
¿Alumno por alumno?
Alumno por alumno.
¿No se reunían en conjunto?
No había tal.
No era nada habitual eso, claro, además de una facultad mucho más restringida,
sí,
ni hablar.
Sí, sí. Habría 150 alumnos en esa
Seguro,
época.
Seguro, sí, ¿no? Sí, sí. Así que era muy poco habitual o nada habitual que sí, digamos, una pequeña exposición, incluso claro, sobre un determinado proyecto, se hiciera en forma global. No era habitual.
No era global, no era eso lo habitual.
Pero
lo habitual era que se hiciera un esquicio.
Ahí está. ¿No? Y sobre el esquicio, individualmente, el profesor hacía sus correcciones. Claro.
Un esquicio sobre el programa que se daba. Siempre todos los trabajos se iniciaban así.
Claro, claro.
Incluso hasta el gran premio.
Claro. Bueno, yo creo que con esto redondeamos una preocupación sobre teoría, ¿no? Bastante, más o menos bastante completa. Está todo, ¿no?
Sí, sí.